FM Key West.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando a la última hora de transmisión de esta cita de hoy, viernes 27 de diciembre del 2013, con tu espacio de Radio Martí, Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes, empezando nuestra cuarta y última hora correspondiente al día de hoy de Tempranito y de mañana. Gracias por su tiempo, su sintonía. Muchísimas felicidades.
Así es. Vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Presentarán hoy a las 7 de la noche en La Habana el número 20 de la revista Voces. Participará un joven matemático cubano residente en Miami en un programa de superdotados producido por la revista National Geographic. Reporta el diario venezolano El Nacional que más de 1.500 militares han ocupado cargos en el gobierno desde 1999. Y una explosión de un carro bomba en Beirut mata a exministro de finanzas y un número indeterminado de personas.
Pasamos con las informaciones en detalle. El número 20 de la revista Voces será presentado hoy a las 7 de la tarde en La Habana. El periodista y escritor Reinaldo Escobar nos adelantó algunas opiniones sobre esta publicación digital.
Esta nueva edición de la revista Voces está dedicada a un tema realmente que tiene una enorme importancia para los cubanos, que es la reconciliación. Hay varios textos dedicados a este tema, tanto desde el punto de vista de lo posible, lo necesario, los caminos para y todo lo que se relaciona con el tema de la reconciliación. Y hay, como es costumbre también, pues textos ya que son más literarios, que se apartan del tema central. Este número 20 nos llena de satisfacción, es realmente el cierre del año. Hemos tenido que, como se dice, apretar el paso para poderlo cumplir, porque el número anterior, el 19, lo hicimos prácticamente a principios de diciembre, estamos un poco atrasados, ¿no? Y es el número que de alguna manera cierra una etapa de la revista Voces, porque tenemos la aspiración que ya a partir del próximo año la revista cumpla un cometido un poco más amplio en otro contexto que ya lo explicaremos en su debido momento. Ya mañana me imagino que esté en internet, en el espacio Voces Cubanas, donde es habitual tener el logotipo de la revista Voces. Y bueno, es un tema realmente que nos apasiona a todos, aunque es un tema también que es polémico, porque hay personas que creen que no es necesaria una reconciliación y no son pocos los que creen eso.
Exactamente a las 8:03 de la mañana.
Un matemático cubano que reside en Westchester, en Miami-Dade, será uno de los 20 prodigios latinoamericanos que participará en Supercerebros, un programa televisivo en español producido por National Geographic a estrenarse en enero. Yusnier Viera, de 31 años, pondrá a prueba su capacidad como calculadora humana con otras tres mentes brillantes del continente en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, donde se filma el especial. Viera dijo a El Nuevo Herald que es un gran honor haber sido seleccionado entre los 20 cerebros de América Latina y en particular de ser el único cubano del grupo, ya que se trata de un concurso fascinante que pone a prueba nuestro talento mental. El programa de concurso será lanzado el próximo 5 de enero, bajo la conducción del chileno Rafael Araneda, el actor mexicano Alfonso Herrera, la actriz colombiana María Adelaida Puerta, el músico y compositor mexicano Benny Ibarra y el doctor en física Andrés Riesnik, de origen argentino. Nacido en Bejucal, Cuba, Viera llegó a Miami tras desertar en el 2007 de un campeonato de matemáticas organizado en Puebla, México, y cruzar a la ciudad de McAllen, en Texas. Viera fundó Spice Matemática Picante junto con su novia Wendy González, de 22 años, y sus amigos Erlis Escalona, de 26 años, y Claudia Valdés, de 23 años.
Y marcadas por el pesimismo, las navidades de los cubanos en la isla. Esa es la opinión de la bloguera Miriam Zelaya.
Eso siempre va a ser una impresión un poco cargada de subjetividad, porque todos no tenemos iguales las navidades, ¿verdad? Pero el ambiente dice muchas cosas y las ventas en las tiendas también. A mí me parece que ha habido tanta grisura en general, que también tiene que ver con el hecho de que ya se ha cumplido un tiempo, y ya esto es una apreciación por supuesto más objetiva. Ha transcurrido un tiempo y las expectativas que algunos pudieron tener alguna vez a propósito de las reformas del general presidente, pues no las han visto cumplidas, y al contrario, los aires que se respiran no son de prosperidad, porque no solo porque no se cumplen nunca los índices económicos que ellos dicen, sino porque la gente, concretamente en el bolsillo, en la economía familiar, lejos de haber alguna mejora, creo que ha habido un empobrecimiento, porque los precios están muy elevados, ha habido un aumento de precios en la vida del cubano, y ha habido un aumento de los impuestos de las personas que tienen negocios particulares, esto de los negocios por cuenta propia, y los címbalos que están sonando desde las trompetas, los palacios de los druidas, Verde Olivo, no auguran nada nuevo, porque de lo que se está hablando es precisamente de otros tipos de impuestos que se van a implementar, incluyendo el impuesto sobre los salarios. Y entonces, ya te digo, va a haber un año, el 2014 pienso yo que va a ofrecer otras novedades que no creo que sean muy promisorias.
Exactamente las 8:06.
El diario venezolano El Nacional reporta que unos 1.614 militares han ocupado cargos en el gobierno desde 1999. Los analistas Eduardo Guzmán Pérez y Francine Jacomé creen que en Venezuela se perdió la subordinación militar al poder civil. También dicen que la política iniciada por el presidente Hugo Chávez de situar a militares en funciones de gobierno ha sido fortalecida por el presidente Nicolás Maduro este año. Guzmán señala que de los 183 años de la historia republicana de Venezuela, los militares han gobernado 140 años. Y en ese sentido, Jacome señala que, contrario a la tendencia de los países de la región, que tienen cada vez menos militares en cargos públicos, el gobierno venezolano ha tenido un retroceso al situar más uniformados en puestos claves.
Y persiste una ola de calor en Argentina, con temperaturas entre los 38 y 44 grados centígrados, una situación que se agrava por los cortes de energía eléctrica en la capital argentina y el cinturón urbano que la rodea. Según explica la meteoróloga Silvia Gómez, un sistema de altas presiones en el Atlántico es el causante de las altas temperaturas, principalmente en las ciudades de Buenos Aires y Rosario.
Ya lleva 12 días de que estamos dentro de una ola de calor y se produce por un bloqueo del sistema de alta presión que tenemos en el Atlántico. Este sistema no permite que los frentes lleguen ni al centro ni al norte del país y puedan variar las características de la masa de aire. En estos momentos ambas ciudades tienen una alerta de color rojo. Esto significa que para toda la población, desde los más pequeños hasta las personas mayores, se pueden ver afectadas por un golpe de calor.
Decenas de argentinos han salido a las calles para protestar por una situación que ni las autoridades ni las compañías eléctricas acaban de resolver.
Al menos 10 guerrilleros, entre ellos el segundo al mando del Frente 53 de las FARC, Pedro Laín Parra Suns, alias John 26, murieron en un bombardeo a un campamento rebelde en el departamento del Meta, en el centro de Colombia, informó el Ministerio de Defensa. La operación se desarrolló a la madrugada del pasado domingo en una zona rocosa de difícil acceso de Cubarral, a más de 3.000 metros de altura, que fue atacada por aviones de la Fuerza Aérea Colombiana y luego tomada por miembros del ejército. Inicialmente, las aeronaves de las FARC ubicaron a un campamento de ese frente y lo neutralizaron. Luego desembarcaron unidades del ejército, quienes aún permanecen en la zona, señaló el Ministerio de Defensa en un comunicado.
El presidente Barack Obama y su esposa Michelle Obama visitaron a militares estadounidenses en Hawái, con los pormenores Gioconda Tapia.
El presidente Barack Obama y su esposa Michelle se reunieron en Hawái con tropas estadounidenses y les agradecieron por su servicio durante una visita a la base de la Infantería de Marina en Kanaohe Bay. El mandatario expresó a más de 580 hombres y mujeres en servicio activo sus felicitaciones de fin de año, para luego pasar varios minutos conversando con los uniformados y posando junto con su esposa para fotografías.
Well, it is wonderful to see all.
Primero, es maravilloso verlos y también queremos desearles feliz Navidad a todos. Todo indica que pasaron una linda reunión y Santa los trató muy bien. Bien, obviamente, seguimos enfrentando una guerra. Mientras hablamos aquí, todavía tenemos soldados estadounidenses que están en el extranjero, especialmente en Afganistán, arriesgando sus vidas. Probablemente algunos de ustedes tienen familiares allí o están a punto de ser desplegados a esa zona. Así que sabemos que no es fácil, pero lo que queremos que sepan también es que toda una nación está detrás de ustedes y todos entendemos que no estaríamos donde estamos si no fuera por el extraordinario servicio que ustedes brindan.
El presidente Obama también sostuvo una reunión privada con 10 miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses destinados en Afganistán, Bahrein, Arabia Saudita y otros países. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Yoconda Tapia.
Exactamente a las 8:11 de la mañana.
Fuentes oficiales del Líbano confirmaron la explosión de un carro bomba en Beirut, que le causó la muerte del exministro de Finanzas Mohammad Shattak y a un número indeterminado de personas. Shattak, musulmán sunita, fue uno de los principales asesores del ex primer ministro Saad Hariri y previamente había servido como embajador en Washington. Videos colgados en las redes sociales muestran a personas corriendo aterrorizadas por la escena del accidente y a varios heridos, aunque hasta el momento ningún grupo terrorista ha reclamado la autoría del hecho. El Líbano ha sufrido un reciente incremento de la violencia debido al conflicto en Siria.
Y para temas internacionales, tenemos que Israel planea nuevas construcciones en los asentamientos judíos en territorios palestinos. Este es el reportaje de nuestro corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
A pesar de lo solicitado por la administración estadounidense, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se dispone a anunciar planes de licitaciones para la construcción de nuevas viviendas en los asentamientos judíos en los territorios palestinos ocupados, inmediatamente después de la liberación, la semana entrante, del próximo grupo de presos palestinos, liberación que fue acordada con el comienzo de las negociaciones de paz. Pero no todo el gobierno israelí está de acuerdo con la construcción en los asentamientos y especialmente con el momento elegido por el gobierno para dar el anuncio de nuevas construcciones. El ministro de Protección del Medio Ambiente, Amir Peretz, socio partidario de la negociadora israelí Tzipi Livni, dice que las relaciones con Estados Unidos y con Europa son más importantes. Debemos cuidar muy especialmente nuestras relaciones con Europa y con Estados Unidos y ver de qué manera protegemos los intereses de Israel, dijo. Pero aparentemente al primer ministro Netanyahu le es más importante preservar su coalición de gobierno que poner en riesgo el diálogo y las relaciones con sus aliados naturales. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:13 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con mucho placer este viernes. Sí, señor, Moisés López, Lucy García, desde el control del sonido tempranero, the number one. Sin dudas, Esteo Giro, en la producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bien, y de aquí a las 8:30 de la mañana tenemos más de pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de Demio Navas y Orlando El Guajiro Peña, un avance de las informaciones de temas en los que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Vamos a repetir la lotería en el sorteo de ayer acá en el estado de la Florida. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando claro una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas este fin de semana el programa especial que te trae los 10 éxitos más importantes del 2013. Son los más calientes de este año. Muchos de ellos nominados para la 56ª entrega anual de los premios Grammys, a celebrarse el próximo 26 de enero en Los Ángeles, California. No te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Mi gente, una invitación a pensar sonriendo con Orlando González Esteva.
Hola amigos, yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a escuchar música, anécdotas, curiosidades, a pasar un buen rato conmigo los fines de semana.
Mi gente, sábados y domingos, de 1 a 3 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com. El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7 en 30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV.
Pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario que estuvo afectando las aguas del estrecho y del sur de la Florida y que provocó copiosas lluvias el jueves, ahora parece totalmente disipado. Sin embargo, ahora una hondonada domina las aguas del sudeste del Golfo, desde la Bahía de Tampa hasta la península de Yucatán. En cuanto a las temperaturas, permanecerán en ascenso hasta la llegada de un nuevo frente frío fuerte en la noche del lunes al sur de la Florida y a la región occidental de Cuba, augurando un 31 de diciembre con temperaturas frías. Para Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos aislados más frecuentes en la costa nororiental. Las máximas entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte. Oleaje al sur de Pinar del Río y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y pasamos con las noticias deportivas. Jardín de por acá hoy, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias. Y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. El jugador del equipo Miami Heat, el actual campeón de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, LeBron James, fue elegido ayer jueves como el mejor deportista del año aquí en Estados Unidos. En la campaña 2012-2013, LeBron ganó el premio al jugador más valioso en la temporada regular y también recibió esa distinción en la serie playoff. Anoche, el quinteto de Atlanta logró otra victoria. Se mantuvo en segundo lugar en su división detrás del Miami Heat al superar al Cleveland 127 puntos por 125. A propósito, el quinteto Miami Heat jugará mañana sábado ante el equipo de Portland allá en Portland. El equipo de Miami acumula 6 victorias consecutivas y hace 48 horas derrotó en Los Ángeles al equipo de los Lakers. Y el pelotero cubano Yunesky Sánchez continúa caliente en la Liga Profesional de Béisbol de México en la victoria del equipo Naranjeros de Hermosillo, 9-5 ante los Cañeros de los Mochis. Y de esa forma Hermosillo tomó la punta en solitario en la Liga Mexicana del Pacífico. Por su parte, en Ciudad Obregón, el equipo de los Algodoneros de Guasave perdió ante los Yaquis 3-1. En este partido, el cubano Bárbaro Cañizares conectó jonrón, mientras que en Culiacán, el pitcher cubano Amaury Sanit tuvo otra sólida apertura y los Tomateros atacaron con 4 carreras en la segunda entrada para ganar el encuentro 6-1 ante los Venados de Mazatlán. De esa forma, el cubano Sanit acumula 7 triunfos sin derrotas. Otro cubano, Ronnie Mustelier, conectó 2 imparables en este partido e impulsó 2. Por otra parte, los Dodgers de Los Ángeles llegaron a un acuerdo para firmar por una temporada al pitcher Chris Pérez, En boxeo, el puertorriqueño Miguel Cotto decidió oficialmente firmar contrato para combatir el 7 de junio del próximo año en el Madison Square Garden de Nueva York contra el argentino Sergio La Maravilla Martínez, actualmente el campeón del peso medio por el Consejo Mundial de Boxeo. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Presentarán hoy a las 7 de la noche en La Habana el número 20 de la revista Voces. Participará un joven matemático cubano residente en Miami en un programa de superdotados producido por la revista National Geographic. Reporta el diario venezolano El Nacional que más de 1.500 militares han ocupado cargos en el gobierno desde 1999. Y una explosión de un carro bomba en Beirut mata a exministro de finanzas y un número indeterminado de personas.
Ocho veinte minutos y por acá, claro, de regreso con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días. Estuve recordando, mal recordando, porque en realidad perdí el nombre, el señor este obispo que después se convirtió en presidente, que fue destituido. Deja ver si puedo recordar el nombre. El caso es que este señor, en el periodo de su presidencia, pues le aparecieron muchos hijos. A este señor, sí, que después, bueno, el señor perdió la presidencia, pero ahora hay un hombre de 36 años, que dice ser el hijo del presidente Evo Morales. Asegura que es su hijo, y aunque su madre solo afirma que le hizo esa confesión por rabia y que no es cierto. Bueno, hoy en día es muy fácil pues saber si la paternidad es real o no. Este señor Juan Rojas Manmani, de 36 años, residente de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, hizo esta revelación en una entrevista con la cadena de televisión y le declaró que el mandatario no sabe nada. Así que su madre le confesó y que le dijo que era supuestamente el hijo del gobernante. Así que hizo estas declaraciones, pero la presidencia boliviana no se ha manifestado sobre este asunto. Evo, de 54 años, está soltero, tiene dos hijos de dos señoras, dos madres diferentes, y ambos tienen 20 años. Así que este que tiene 36, pues nada, a pelear a ver si es hijo del presidente o no. De todas maneras, yo le aconsejo que no coma pollo. Evo dice que el pollo hace daño. Vamos a dar los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida, repetirlos. Y la combinación ganadora en esta ocasión del Fantasy Five fue el 2, 10, 17, 21, 33. 2, 10, 17, 21, 23. En el Play 4 tenemos que en el sorteo de la tarde los números ganadores 0933, 0933. En el sorteo de la noche 9359, 9359. En el Cash Tree en el sorteo de la tarde 379, 379. En el sorteo de la noche 153, 153. Repito la combinación del Fantasy Five por si la dije muy rápido. 2, 10, 17, 21, 23. Felicitaciones pues al que se empató con algún numerito. Ya Ernesto me recordó quién había sido este señor, Fernando Lugo, presidente de Paraguay, que todos los días salía pues un hijo nuevo. Ahora pues le tocó la racha a Evo Morales. Y a uno que no le cayó una racha muy buena fue a un señor allá en China, Lin Chunping, Así se llama.
Lin Chongping.
Lin Chongping. Un empresario chino que fingió, oye esto, es que son osados también, haber comprado un banco estadounidense que en realidad no existía y que fue ensalzado por las autoridades de su ciudad por ello y ha sido condenado por esto a cadena perpetua. Bueno, si el señor estafó y robó y todas esas cosas, pero si lo único que dijo fue decir que había comprado un banco, me parece que la cosa pues se pasó también. Pero bueno, a lo mejor este señor está involucrado en falsos recibos de devolución de impuestos. Ah, bueno, la cosa se complica por valor de 850 millones de yuanes. Así que otros 6 cómplices fueron agarrados también. Es que la gente, imagínense, fingen comprar un banco americano y acabaron con eso. Y por otra parte, se jubilan los últimos 90 vehículos de tracción animal que estaban en Bogotá. Me alegro mucho por los caballos y los burros que cesaron de trabajar. Lo malo es que ahora se los vayan a comer o los vayan a sacrificar en vez de darle una oportunidad de descansar.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Exactamente las 8:30 de la mañana en nuestros relojes, entrando en la recta final, última media hora de esta cita de hoy viernes 27 de diciembre del 2013, Lucy.
Así es, muy buenos días en este 27 de diciembre, que es el 361º día del año. Han pasado 361 y nos quedan 4 días para que termine este año. Gracias por estar con nosotros y felicidades.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
La organización Comité Cuba Pro Cambio une a varias generaciones de cubanos con un mismo objetivo: ver una Cuba democrática y próspera. Declaró a TV Martí el activista de Unión Patriótica de Cuba Andrés Carrión en Miami que continuará sus esfuerzos para impulsar la democracia en Cuba. Y se cuadruplicaron los homicidios en Venezuela en los últimos 15 años. Aprueban en la isla japonesa de Okinawa el traslado de una base militar estadounidense a una zona más alejada del centro urbano.
Pasamos con las informaciones en detalle. El Comité Cuba Pro Cambio une a varias generaciones de cubanos que persiguen en un mismo objetivo, ver una Cuba democrática y próspera. Nuestra colega Karen Caballero conversó con dos integrantes de esta agrupación, Ángel Pablo Polanco y Gabriel Gordillo García.
El Comité Pro Cambio lo primero que está haciendo es tratando de aglutinar el pueblo y llevarle información a la población.
Libertad de prensa, libertad de información, yo pienso que eso es lo más importante, por la misma razón que el régimen se ha gastado tantos millones en controlarla.
La información necesaria para la vida cotidiana, para el bienestar de los cubanos. Y una de las cosas que nosotros queremos es romper con ese monopolio.
El Comité Cuba Pro Cambio reconoce que para lograr una real transición en la isla, el flujo de libre información al pueblo es esencial. Ángel Pablo Polanco, ex prisionero político y fundador de la organización independiente, busca una Cuba plural y próspera.
No se trata de un cambio superficial, el multipartidismo, que exista además la división de poderes, que se reorganizan y se reconstruyen todas las instituciones.
Y es que asegura, si bien las nuevas generaciones de cubanos no han tenido oportunidad de conocer nada más allá del castrismo,
ellos no tienen la comparación porque la mayoría ya es una nueva generación, pero sí saben que la actual república o el actual gobierno, o el actual, nosotros lo llamamos régimen, el régimen no resuelve los problemas. y el discurso ya está gastado, nadie lo oye.
Ejemplo de esa nueva generación es Gabriel Gordillo García, joven de 24 años que nació y creció en pleno sistema de la llamada Revolución Cubana.
Cuba está ansiosa de libertad y yo como joven y otros tantos jóvenes dentro de Cuba necesitamos un futuro, que en estos momentos existe todo el sistema, el régimen no lo representa.
Gabriel, activista desde los 19 años, visitó recientemente por primera vez los Estados Unidos.
Yo me he comparado mucho con los jóvenes de aquí, del tiempo que estoy aquí, porque he conocido a algunos jóvenes de 25 años, 24 años como yo, viven solos, tienen su carro, tienen unas posibilidades que yo ni pienso en Cuba tener y que muchísimos jóvenes en Cuba no podemos tener.
Y es que tal y como se ha comprobado, el sistema socioeconómico en la isla carece de oportunidades fundamentales para el desarrollo.
Y por eso es que estoy luchando por una Cuba en que todos podamos tener esas mismas posibilidades que hay aquí, que no son cosas del otro mundo, son derechos que tenemos por nacimiento todas las personas, seres humanos.
Exactamente las 8:34 minutos.
Las parrandas de Remedios, la festividad más antigua de Cuba, ofrecieron este miércoles 24 de diciembre, hasta la mañana del día de Navidad, carrozas, música y fuegos artificiales. La Villa San Juan de los Remedios en la provincia de Santa Clara, declarada este año Patrimonio Cultural de la Nación, se llenó de luces, música y colores, compitiendo el Carmen y San Salvador, en una tradición surgida en 1820 que se repite cada año para estas fiestas. El ruido de las bengalas, el adorno en las plazas, las farolas y la música pusieron fin a meses de preparación entre los vecinos de estas localidades para mostrar el entusiasmo, la alegría y la tradición de las parrandas.
Y el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Andrés Carrión, resaltó en Miami que continuará sus esfuerzos para impulsar la democracia en Cuba. Ricardo Quintana con los detalles.
Si yo me despedí de mi familia y todos sin que ellos supieran a qué yo iba, y yo no sabía si iba a salir vivo de allí.
Para él, aquel 26 de marzo de 2012 marcó el comienzo de su trayectoria como opositor al lado de la Unión Patriótica de Cuba.
Y ahí salgo yo. Ahí fue donde yo alcancé mi nivel de conciencia política, que me dijo que era el momento de romper con el régimen y de ayudar en lo que pudiera a la que mi país alcanzara la libertad y la democracia que tanto necesita.
En la Plaza Antonio Maceo gritó "abajo el comunismo" ante una multitud que aclamaba a su santidad, y aunque fue reprimido y golpeado por un presunto camillero, dice haber cumplido su misión.
Que el pueblo de Cuba viera que se podía, que sí se le podía gritar en la cara al dictador asesino, que sí se le podía gritar lo que se sintiera, porque para que perdieran un poco el miedo, y esto también dio grandes frutos.
La seguridad del Estado no le perdió ni pie ni pisada.
Ellos me tenían un chequeo permanente, pero tratando de no personalmente nunca chocar conmigo, a no ser que ya yo fuera a hacer una acción descartada.
Según me dices, aquí en Estados Unidos solamente comienza la segunda etapa de aquella lucha que iniciaste una vez en Santiago de Cuba.
Esto es simplemente otra parte de la lucha. Aquí voy a estar junto a Luis Enrique Ferrer, apoyando en todo lo que sea al movimiento, a la Unión Patriótica de Cuba.
Andrés Carrión Álvarez, de 40 años, y su esposa, la doctora Ariuska Galán, residen ahora en Chattanooga, en el estado de Tennessee, desde el 21 de noviembre último, fecha que llegaron aquí a Estados Unidos en calidad de refugiados políticos. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Exactamente las 8:37 minutos.
El número de estadounidenses que pidió apoyo por desempleo bajó en 42.000 para quedar en 338.000, ajustado por temporada, y la mayor reducción desde noviembre del 2012. No obstante, los economistas señalan que las cifras de noviembre y diciembre están distorsionadas por la volatilidad estacional provocada por las festividades del Día de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo. El Departamento del Trabajo en Estados Unidos dijo que el promedio de 4 semanas, que es menos volátil que el semanal, aumentó en 4.250 para quedar en 348.000. Las solicitudes de apoyo aumentaron en 75.000 en el periodo de 2 semanas que finalizó el 14 de diciembre, antes de caer durante la pasada. Las solicitudes de apoyo por desempleo son una aproximación a la cantidad de despidos y son consistentes con un sólido mercado de empleos.
Y dos cabecillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, murieron durante un operativo militar en el departamento de Antioquia. Desde Bogotá tenemos a Federico Fulleda.
El ministro de Defensa de Colombia, Juan Pinzón, informó que dos jefes de un frente de la FARC que realizaban actividades en el departamento de Antioquia murieron y otros dos fueron capturados durante una operación militar. Sobre esta operación de las tropas y el resultado final, el ministro precisó.
Luego de un trabajo de inteligencia excepcional y de una operación especial excepcional también, se llegó hasta el sitio donde se ubicaban el segundo cabecilla de esta estructura de la FARC, alias Malicia, y el tercer cabecilla de esa estructura, alias Galeno. El resultado directo de la operación son dos terroristas capturados, heridos, uno de ellos alias Pascual, que era cabecilla de escuadra y de seguridad de los jefes anteriormente mencionados, que los dos terroristas alias Malicia y alias Galeno hayan sido abatidos. Sus cuerpos aparentemente cayeron al río en el sitio donde esta operación se realizó. De acuerdo a la información que dan los mismos miembros del grupo terroristas.
Los dos guerrilleros que resultaron heridos en la acción, que también formaban parte de la línea de mando del Frente 47 de las FARC y que tenía su centro de operaciones en Antioquia, reciben atención médica bajo vigilancia militar. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:39 minutos.
Un nuevo informe concluye que los homicidios en Venezuela se han cuadruplicado en los últimos 15 años, hasta alcanzar este año una tasa de 79 asesinatos por cada 100.000 habitantes. El Observatorio Venezolano de Violencia precisa que la tasa del año pasado fue de 73 asesinatos por cada 100.000 habitantes y que este año culminará con una cifra estimada de 24.763 muertes violentas. La agencia AP reporta que las estadísticas del observatorio distan de los indicadores que presentó recientemente el ministro de Relaciones Interiores, Mayor General Miguel Rodríguez Torres, quien indicó que para este año la tasa de homicidios pasó de 50 a 39 por cada 100.000 habitantes. El director del observatorio, Roberto Briceño, atribuyó la disparidad a que el gobierno utilizó una categoría formal de homicidios sin contar unos 6.000 casos de personas muertas por disparos de arma corta con intención indeterminada.
Más de América Latina, un ataque de palometas, peces carnívoros similares a las pirañas, deja al menos 70 heridos en Argentina. Los detalles en la voz de Carlos Cabanacal, desde Buenos Aires.
Un curioso fenómeno se produjo en las costas del caudaloso río Paraná frente a la ciudad argentina de Rosario, cuando un cardumen de palometas, también llamadas pirañas, atacó a los bañistas del lugar, con las consecuencias que detalla el director de emergencias de Rosario, doctor Federico Cornier.
Tuvimos que atender unos 70 pacientes aproximadamente con lesiones leves de la mordedura de estos peces. De los 70 aproximadamente 7 niños, de estos 7 niños, dos por perder sustancias, o sea, perder una falange de un niño de la mano y otro del pie.
La reacción de estos peces es atribuida a la prolongada y fuerte ola de calor que soporta la Argentina por estos días, razón por la cual también había miles de bañistas en el lugar en el momento del ataque. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
8:41 minutos.
El gobernador de la isla japonesa de Okinawa aprobó este viernes el traslado de la base militar estadounidense de Futenma hacia una zona más alejada del centro urbano. Nirokazu Nakaima tomó la decisión luego de años de protestas, exigiendo que los cerca de 50.000 soldados estadounidenses de la base se trasladaran fuera de la ciudad, debido al ruido y a la posibilidad de que ocurra un accidente. La nueva base de los infantes de marina estadounidenses en Okinawa se trasladará hacia las zonas costeras, aunque algunos residentes piden que se muevan completamente de la isla. De cara a la aprobación de la medida, el primer ministro japonés Shinzo Abe presentó un paquete de medidas de apoyo financiero a Okinawa, provincia más pobre de ese país.
Y una nueva ley sobre el aborto ha generado polémica en España. María García envía la nota desde Madrid.
La democracia es la alternancia en el poder. Cuando gobierna la izquierda, las políticas son de tinte más social y liberal. Cuando gobierna la derecha, son de tinte económico y el Estado se convierte, en algunos casos, en controlador. Este último asunto, el del aborto, ha acaparado los titulares de prensa en toda Europa. El gobierno de Mariano Rajoy ha prohibido el aborto casi en su totalidad, poniendo a España al nivel de los países más restrictivos de América Latina. No hay un solo país en Europa, ni siquiera Irlanda, con estas prohibiciones. Solo se podrá abortar si se ha sido objeto de una violación, no podrá hacerse aunque el feto esté deforme, toda una polémica desde el partido en el gobierno. Ana Botella, esposa del que fuera presidente José María Aznar y actual alcaldesa de Madrid.
Creo que no hay nada más progresista que la defensa de la vida. En segundo lugar, le tengo que decir que yo, por supuesto, estoy con la reforma del ministro Gallardón, que es la reforma del gobierno.
Desde la oposición, Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno socialista.
Me preocupa que esta ley viene a poner en cuestión ese principio de confianza con todas las cautelas, con todas las reservas, con todas las limitaciones que se establecen. Hay que confiar en las mujeres, en su responsabilidad, en su capacidad de discernir, de evaluar y de decidir.
Hasta ahora el aborto en España estaba permitido incluso para las menores de 16 años que podían proceder a la interrupción del embarazo sin ni siquiera el permiso de sus padres. Desde España, María García, Martín Noticias.
Exactamente las 8:44 minutos de la mañana.
Mediadores africanos aseguran haber sostenido conversaciones productivas con el presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, para dar fin a la espiral de violencia política en ese país. El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, y el primer ministro de Etiopía, Haile Mariam Desalegn, figuran entre los funcionarios que se reunieron el jueves con Kiir en Juba, capital del estado. El ministro etíope de Asuntos Exteriores dijo que el grupo mediador discutió una amplia variedad de asuntos con el presidente de Sudán del Sur.
Bien, 8:45 minutos de la mañana y estamos en presencia de la recta final. Últimos 15 minutos de esta cita de viernes contigo tempranito de mañana. Y tenemos pues más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. El deporte a cargo de Demio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Por acá esperamos la visita de Michelle, que nos va a brindar un avance de que tendrán las muchachitas hoy en Combo Propia, que comienza a las 9 de la mañana. Estaremos escuchando más notas de interés con Lucy y un cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí. Revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga. Ponte para compra y venta. ¿Y qué?
Gracias por esa fidelidad con el revoltillo, porque el revoltillo es un programa que sirve para qué, Moreno.
Oh, revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, revoltillo,
comenzando este 30 de diciembre en su nuevo horario de las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa tu bolsillo, tempranito y de mañana.
Amigos oyentes, Ramón Morel de Oro que les habla, les invita para el programa que vamos a ofrecerle a ustedes por todas las frecuencias de Radio Martí, tempranito los domingos. Pero no voy a estar solo, amigos oyentes, conmigo va a estar
Juana Isa, quien trataré de llevarles la realidad de lo que está ocurriendo en el mundo político, social y económico en nuestra América y en Cuba, aunque ustedes la conocen muy bien, pero también la vamos a analizar.
Bien, vamos a tener música, vamos a tener entrevistas, vamos a tener noticias en política, económicas y sociales, como dijo Juana, y muchas sorpresas más en Tempranito los domingos.
De 8 de la mañana a 12 del mediodía por esta Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, parece que hay un cambio de tiempo, parece no. Estamos seguros de un cambio de tiempo para este fin de año. Un poco de fresco, no viene mal. Lázaro Domínguez y el tiempo para Cuba de San Antonio Meissi.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario que estuvo afectando las aguas del estrecho y del sur de la Florida y que provocó copiosas lluvias el jueves, ahora parece totalmente disipado. Sin embargo, ahora una hondonada domina las aguas del sudeste del Golfo, desde la Bahía de Tampa hasta la península de Yucatán. En cuanto a las temperaturas, permanecerán en ascenso hasta la llegada de un nuevo frente frío fuerte en la noche del lunes al sur de la Florida y a la región occidental de Cuba, augurando un 31 de diciembre con temperaturas frías. Para Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos aislados más frecuentes en la costa norte oriental. Las máximas entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte. Oleaje al sur de Pinar del Río y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y pasamos con las noticias deportivas que atiende por acá Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. La ciudad de Miami está de fiesta. Ayer jueves se pudo conocer que el basquetbolista del equipo Miami Heat, el actual campeón de la NBA, LeBron James, fue elegido el mejor deportista de Estados Unidos en el año 2013. En las grandes ligas de béisbol, el cubano Kendry Morales aún no ha firmado contrato para la próxima temporada de las grandes ligas de béisbol, después que no aceptó una oferta por una temporada y $14,500,000 con su anterior equipo, los Marineros de Seattle. Precisamente me acompaña en este espacio deportivo de hoy viernes aquí en Radio Martí, Orlando El Guajiro Peña. Peña, estamos hablando de un pelotero que en el año 2013 bateó para 277, conectó 20 cuadrangulares e impulsó 80, y de por vida el villaclareño capitalino acumula 102 cuadrangulares con los equipos angelinos de California y el Seattle. Creo que este muchacho se merece un contrato de 3 años y alrededor de $42 o $45 millones.
Bueno, hubo 119 peloteros que le ofrecieron $14,100,000 por un año y casi y todos renunciaron a esa oferta. Y ya Beltrán firmó por $45 millones con los Yankees por 3 años. Y lo que está hablando Demio es cierto, los números de este muchacho, de Kendry Morales, son excelentísimos después de haberse recuperado, y estoy completamente seguro que la noticia va a sonar dentro de poco con un contrato de $30-40 millones.
Muchas gracias a Orlando El Guajiro Peña. Por último, quiero señalar que el pitcher cubano Amaury Sanit ya se adjudicó su séptima victoria en la segunda ronda de la Liga Profesional de Béisbol de México. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les hablo Edemio Navas González.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Que han destacado el papel de la mujer cubana, que siempre ha sido relevante a través de los años.
Heriberto está pidiendo un radio y yo una línea directa.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Ya llegó la Navidad, deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo a través de martinoticias.com.
Hola amigos de Cuba, soy Juan Magán, mandando un saludito en Radio Martí. Se me cuida muchísimo, se les quiere mucho Cuba.
¿Qué tal amigos? Soy Jorge Villamizar, aquí saludándolos desde Miami, a toda mi gente de Cuba. Les mando un abrazo muy fuerte aquí a través de Radio Martí.
Hola, soy Natalia Jiménez y quiero mandar un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de Cuba que están escuchando Radio Martí.
Hola, ¿qué tal amigos de Radio Martí? Yo soy Alex Ubago. Quiero desearos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo que venga lleno de salud, de trabajo y de amor.
¡Feliz Navidad! Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, ya nos queda poquitico para el final de este espacio de hoy viernes, 27 de diciembre, Luce.
Así es.
Poquito para horas para el Día de los Inocentes, horas para el día de mi cumpleaños, días para fin de año.
¡Ah, caramba! ¡Ah, caramba! Tu cumpleaños mañana, ¿no?
Pasado mañana. Yo menos mal que no nací el Día de los Inocentes, sino que ha sido un problema serio.
Tu cumpleaños es el día 29. Y no tenemos ahí un apio verde tuyo para cantar.
No, aquí no tenemos ese tipo de material.
¡Qué barbaridad!
Este no es el revoltillo.
¡Qué barbaridad!
Mike Vázquez está cumpliendo años también el domingo.
Muchísimas felicidades. ¿Cuántos está cumpliendo?
Ah, gracias. ¿Vienes tú? Mike Vázquez.
Yo lo digo.
Yo la misma edad
de Mike. Bueno, felicidades. Check it up.
Mike, el niño Vázquez también está cumpliendo.
Mike, el niño Vázquez es un programita. Está buenísimo. Mike, check it up. Felicidades. ¿Y tú cuánto cumples? 75.
Verde. No, 85, luciérnaga curiosa. Más o menos la edad tuya, pues tío, somos contemporáneos. No te hagas eso.
No.
Y yo fuimos al zoológico junto allá a La Habana. El zoológico de cuando estaba en la calle 26.
Ay, hasta que ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Señor. Y desde el departamento de noticias tuvimos a Jorge Abri, Waldo Serrano, jefe de turno, Carlos Cabezas.
En el control del sonido Teudy Giroy, en la producción Ernesto Morales Alpizar.
De visita estuvimos en tu casa con mucho placer Lucy García de Santiago de Las Vegas, Moisés López del barrio de Jesús María en La Habana. Y este tu amigo de siempre, Oscar del Río, de San Juan de los Remedios, Villa Clara, Cuba, en plena parrandas
en estos días. Señor, es verdad que sí. Bueno, pues la cita el lunes, madrugando bien temprano, les esperamos. Buen día.